Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy para desarrollar el tema 7. Recordamos que en el día pasado hemos desarrollado el tema 6 y para hoy, si hubiera habido a estas horas algún estudiante conectado, pues podríamos haber resuelto algunas dudas del tema 6. Como no es así, pues vamos a iniciar directamente el tema 7. Lo dejaremos registrado en la página web, en el repositorio habitual de nuestra asignatura. Y las preguntas que pudiera haber con relación al desarrollo de este tema, invitamos a que sean presentadas el próximo día, que es el día 28, 27, perdón, de 27 de abril, junto con el desarrollo del tema 8. Bueno, el tema 7 viene a ser una especie de continuidad del tema 6, centrado en este caso en las redes sociales como un espacio de aprendizaje. Habría que tener en cuenta aquí fundamentalmente dos ideas que creo que es fácil que puedan ser asumidas por todos los estudiantes. Con relación a su situación ya personal respecto de esta asignatura. Me refiero a que ya conocen aspectos básicos de la misma asignatura, de la propia asignatura, relacionado con los medios, y cómo estos se pueden convertir en herramientas útiles en los procesos de aprendizaje. Y por otra parte, también a estas alturas, pues pueden y tienen o deben tener un conocimiento mínimo acerca de los aspectos de carácter pedagógico y didáctico que deben acompañar a toda tarea que tenga la intencionalidad de convertirse en una acción educativa, entendiendo por esta pues todo proceso de enseñanza o todo proceso de aprendizaje, que casi siempre debieran estar relacionados, enseñar y aprender. Respecto de este tema, la idea básica que orienta las finalidades o el fin del mismo se definen fundamentalmente por parte de los autores del tema en dos competencias. Una que tiene que ver con el diseño, la aplicación y la evaluación de las TICs asociadas a procesos formativos. Y la otra competencia que tiene que ver fundamentalmente con la identificación de aquellos problemas que tienen que o que están relacionados con los procesos de mejora de la práctica educativa. Si nos centramos ya en concreto con las finalidades de la propia, del propio tema, pues yo también resumiría en dos grandes objetivos el tema. El primero de ellos, saber qué son las redes sociales. ¿Y de qué forma estas redes pueden ser espacios de formación? Y por otra, el otro objetivo tendría que ver ya con la parte activa, como docentes, de ser capaces de seleccionar, organizar, diseñar procesos educativos que tengan que ver con las redes sociales y también pues, todas las acciones derivadas de este uso, como puede ser pues, la evaluación, por ejemplo. ¿De acuerdo? El diseño de actividades concretas, aprovechamiento de las redes, etc. Si acudimos al mapa conceptual que hay en la página 183, invito a que haya un análisis integrador de este mapa conceptual. Por un lado está el concepto de red social, que es el nuclear del mapa. Y por otro lado está la dimensión pedagógica, que tiene mucho que ver con el pedagogo o con el docente, con aquel que de alguna forma desarrolla las competencias de intervención en el ámbito educativo. Y por otro lado estarían los sujetos implicados, que tienen mucho que ver pues, con sus propias condiciones, ¿verdad? El uso de las herramientas en términos de redes sociales, qué redes sociales, y también en términos de las herramientas informáticas que están al servicio de esas redes, que normalmente va a ser la web 2.0 o la web 3.0. Bueno, ¿qué son redes sociales y cómo se, de alguna forma, estas redes pudieran repercutir o tener algo que ver con el trabajo de los pedagogos, ¿verdad? Por una parte, todos sabemos a estas alturas, y no es necesario estar cursando pedagogía y menos aún estar cursando esta asignatura de tecnología, que tiene que ver con la tecnología educativa, que en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha venido desarrollando en los últimos 15 años, pues unos espacios comunitarios de relación entre las personas que se han instrumentado como canales de información y comunicación. Podríamos referirnos a muchas, pero quizás las más conocidas pueden ser, bueno, pues el propio Google, YouTube, pero hay otras redes, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con el uso de las herramientas informáticas y las redes de comunicación. ¿Qué se puede hacer o qué valor pueden tener estas redes con relación a las tareas de los docentes, las tareas del pedagogo, que esta asignatura se enmarca dentro de lo que es la carrera de pedagogía y por lo tanto está más orientada a los pedagogos que a los docentes? Pero tampoco debemos olvidar que la mayor parte del trabajo que pueden acabar desempeñando los pedagogos tiene mucho que ver con la docencia, o bien porque colabora con los docentes, o bien porque forma a los docentes, o bien porque al final la tarea pedagógica pues está relacionada con una tarea inserta o profundamente arraigada en lo que es el contexto de lo educativo. Entonces, desde un punto de vista de lo que es la red, ¿verdad?, y cuáles son las competencias que quedarían implicadas con relación al uso de las redes, pues consideramos que debe haber al menos 3 o 4 competencias que se van a desarrollar ahí. Una es la que tiene que ver con la capacidad de publicación que ofrecen las redes, por tanto se ofrecen como un espacio de difusión de información. Claro, si son difusoras de información, también son de alguna forma herramientas al servicio de la captación de información. La segunda idea que tiene que ver con esto es su capacidad comunicativa. Por lo tanto, no solo son distribuidoras de información, sino que también permiten una interacción entre los sujetos que comparten la red. Facilitan y promueven el desarrollo de la comprensión cultural en la medida en que se va desarrollando una conciencia más global donde todos los sujetos integrantes de la red comparten contenido conceptual, pero también, no solo conceptual, sino también incluso procedimental, de valores, etc. Es decir, que se convierten al final en un elemento de comprensión cultural. Y después tiene o hay también la posibilidad y la oportunidad, aunque no siempre explotada suficientemente, de desarrollar procesos de trabajo cooperativo o colaborativo, en la medida que, bueno, pues al ser canales que facilitan la comunicación, esos procesos de comunicación, nada impide que puedan ser procesos o convertirse en procesos de colaboración o de cooperación. Por tanto, diríamos que entre las ventajas o las virtudes o las cualidades que acumulan las redes sociales como agentes o instrumentos o herramientas al servicio del trabajo de los docentes y de los pedagogos, pues diríamos que en primer lugar está la posibilidad de la publicidad. Entendida la publicidad como la posibilidad de hacer público aquello que de una forma contraria, pues solo quedaría en el ámbito de lo estrictamente personal o privado. Es o potencia o posibilita que todos los miembros de una comunidad puedan tener una interacción fluida, rápida y sin verticalidad, es decir, y horizontal, en la que todos los miembros puedan, todos los miembros de esa comunidad puedan participar. Una red permite no solo un proceso de comunicación, sino también compartir contenidos o incluso compartir herramientas. Desde este punto de vista, una red social también puede prestar otro tipo de servicios más allá de ser un elemento de intercomunicación o de interacción puramente social. Cada miembro de esa red, y en este caso el pedagogo o el docente, pueden reconstruir personalmente su experiencia y comunicarla a los demás a través de blogs o diarios, etc. Y se pueden generar herramientas en el seno de la red, herramientas especializadas en algún aspecto de la comunicación, como puede ser un canal interno de noticias, ¿verdad?, o herramientas de acceso incluso pues a determinado tipo de productos o de comercio net. Bueno, en relación a lo que puede suponer esto para los jóvenes, fundamentalmente aquellos que están en la edad de la escolaridad, pensemos especialmente en los adolescentes, los que están en estos momentos o lo pueden estar en el futuro, pues en la transición entre la primaria y el bachillerato, todo lo que es la educación secundaria o el desarrollo de la adolescencia, pues en qué medida, ¿verdad?, estas herramientas pueden ser utilizadas y pueden ser útiles para colaborar y ayudarles en su propio proceso de formación y de desarrollo. En primer lugar, habría que ver cuáles son las actitudes frente a las redes, saber también qué potencial formativo tienen las redes, en alguna medida, pues cuál es puede ser el grado de compromiso que adquieren los docentes o los pedagogos para poder utilizar las redes en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer y analizar cómo han de implicarse tanto estudiantes como docentes en la red y de qué modo pues el pedagogo puede de alguna forma tomar conciencia sobre esta nueva plataforma o estos nuevos modos de interaccionar entre las personas. Bien, pues a partir de aquí diríamos que las redes pueden ser convertidas en una comunidad de aprendizaje formativo. Que eso sea así y que incluso tenga muchas cualidades que facilitan que eso sea así, no significa que después en la práctica esto funcione de una forma correcta. Hemos visto, por ejemplo, el valor que tienen los chats, hemos visto el valor que tienen los foros, hemos analizado el valor que tiene el correo electrónico, e incluso hay análisis del valor que pueden tener los contenidos informativos que se aportan en el espacio web. Y sin embargo, cuando todo esto se ha utilizado desde una perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues también hemos podido constatar que no siempre eso ha revertido en una mejora del aprendizaje, ni siquiera mínima, de suerte que los resultados finales pues son iguales o peores que el peor de los resultados en una enseñanza tradicional y presencial. Por tanto, es importante tener en cuenta que si bien la red social como instrumento o como herramienta que puede facilitar mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje, no necesariamente porque eso sea así vamos a lograr que todos los estudiantes tengan éxito. Incluso puede ocurrir, o podría ocurrir, que todos los estudiantes tuvieran un fracaso. Pero eso no significa que la red como tal no tenga cualidades que pueden ser explotadas, ¿eh? Para que esto sea así, para que las redes sociales realmente sirvan para lo que estamos proponiendo, pues debieran darse algunas condiciones. Entre ellas, ser capaces de compartir los fines y los objetivos que nos proponemos. Es decir, si toda la comunidad participante de la red es capaz de definir los fines y los objetivos que se persiguen, pues hay un avance ya porque, de alguna forma, los intereses y motivaciones ya quedan explicitados a través de esos objetivos. Es importante también que definamos estrategias consensuadas relacionadas con la metodología de trabajo. Y, por tanto, es muy importante que se diseñen cuáles son los principios básicos que van a orientar el sistema de relaciones colaborativas o cooperativas de ese proceso. Es importante también que haya un aprovechamiento de las potencialidades de los sistemas de interacción que ofrecen las redes, ¿eh? Es decir, las redes sociales normalmente tienen herramientas de comunicación como pueden ser el chat o redes de comunicación como pueden ser los foros o también como puede ser incluso pues la webconferencia o la videoconferencia. Es decir, que hay muchas oportunidades de sistemas de interacción que debieran ser no solamente consensuados y compartidas las estrategias más habituales de uso, sino que también habría que aprovecharlos con relación a su propia potencialidad. Es muy importante que el diseño de los trabajos, la orientación de los mismos y la supervisión del proceso, si estos trabajos son de naturaleza cooperativa, pues se hagan bajo la complementariedad de la aportación que pueden tener todos los participantes. Porque si no fuera así, pues nos estaríamos posiblemente duplicando en esfuerzos y no aprovechando las aportaciones que hacen en los demás. Es importante que el sistema de trabajo pues tenga más que ver con la solución de los problemas o la indagación que con la lectura y memorización de contenido. Es decir, que las herramientas al servicio de esta red social, cuando se proyecta como un espacio formativo, debiera basarse en la resolución de problemas, de alguna forma. De modo que esto plantea un reto a cada uno de los miembros participantes de la red. Y después es muy importante también el diseño de la evaluación, de forma tal que haya procesos creativos de autoevaluación complementada con una evaluación por parte de los moderadores o conductores de la red. Otro aspecto a tener en cuenta para que la red realmente contribuya a ser un espacio cooperativo de aprendizaje tendría que ver con la tradición y en qué medida tanto los participantes como la propia comunidad pues hayan desarrollado algún tipo de experiencia y promuevan la continuidad de proyectos ya iniciados anteriormente. Es importante que todos los miembros entren en un proceso de reflexión, análisis compartido, de forma tal que todos ellos se comprometan a hacer este tipo de análisis o de reflexión, pero que además ese análisis o esa reflexión sea también incitadora a que los demás miembros de la comunidad participen. Es muy importante también para el sostenimiento de este trabajo colaborativo que haya una motivación profunda en todos sus miembros y además de ser una motivación personal de cada uno de los sujetos, pues también sea contagiada de alguna forma a todos los miembros de la red. Es muy importante que haya avances que sean públicos y consolidados, de forma tal que permita una retroalimentación constante, tanto en el plano de la apertura de nuevas inquietudes, sino también, sobre todo, para mantener un estado de motivación más o menos permanente. Por tanto, el potencial de las redes estaría no tanto en la potencialidad de sus herramientas que la tienen, y por lo tanto está verificado de que el uso adecuado de esas herramientas tiene un efecto positivo, sino que también es muy importante tener en cuenta los propios procesos de aprendizaje, motivación, compromiso y desarrollo que los participantes de esa comunidad de la red pues puedan ejercer. Es decir, que si las potencialidades de la red no son exploradas por los propios miembros de la red, pues lo más probable es que la red acabe muerta, como si no existiera, ¿verdad? Cuando queremos convertir una red en un potente medio para desarrollar procesos de aprendizaje lo más sólidos posibles, pues algunas claves importantes tendrían que ver con tener claros algunos aspectos, como puede ser que haya una clara definición de competencias y objetivos a lograr, que se la metodología de trabajo sea la más adecuada con relación a las posibilidades y oportunidades que da la red, realizar tareas coherentes con el conjunto de competencias que ya se tienen y sobre todo con las que se van a adquirir, promover situaciones de investigación y reflexión de forma tal que haya un compromiso por parte de cada uno de los miembros de tomar iniciativas de aprendizaje y sobre todo aprovechar el potencial interactivo que ofrece una red social para mantener en interés, atención y dinámica comunicativa a todos los miembros de la misma. Y obviamente un requisito que también es imprescindible es el de la evaluación, que además de la heteroevaluación, es decir, que alguien externo o incluso el propio docente pueda valorar los resultados obtenidos al cabo de algún tiempo, es muy importante que se desarrollen procesos de autoevaluación en el sentido de que se pueda entrar en una dinámica de mejora y aprovechamiento de la red como un mecanismo de aprendizaje. Si no hay ese proceso de autoevaluación, que conlleva sobre todo reflexión, análisis, valoración de las dificultades o de las potencialidades, pues es posible que los efectos positivos de esa comunidad social, de esa red social, pues vayan deteriorándose poco a poco hasta dejar de ser efectivos o funcionales. ¿Qué metodología debiera seguirse para que explotar al máximo una red social? Bueno, yo creo que el gráfico que se propone en la página 187 es muy ilustrativo. Yo creo que puede estar bien definido como una idea a tener en cuenta y trato de explicarlo de alguna forma, ¿eh? Por una parte, se define la red social en la que aparecen como seis grandes elementos que le tienen que dar integridad y coherencia. En primer lugar, que haya un proyecto común. Y que haya un proyecto común quiere decir que todos se ponen de acuerdo en la empresa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y en qué condiciones lo vamos a resolver? Por tanto, esta es la primera idea que tiene que estar presente para que la red social pueda ser realmente productiva desde este punto de vista. La segunda cuestión que hay que analizar es que exista un liderazgo participativo. Y entendemos que hay un liderazgo participativo cuando todos los miembros de la red o de la comunidad son líderes. Y son líderes en la medida en que son capaces de aportar algo significativo al grupo. Si alguien deja de ser capaz de hacer esta aportación, pues su liderazgo participativo se verá mermado. Y efectivamente, al cabo de un tiempo donde estos liderazgos, algunos van desapareciendo, pues pierde la eficacia del aporte cooperativo que pueda tener cada uno de estos miembros. De forma tal que puede acabar en una situación de autoexclusión o de heteroexclusión. Es decir, o bien el grupo acaba expulsando a aquel que no aporta, o bien el propio sujeto acaba yéndose porque se ve incapaz de poder compartir con los demás inquietud alguna. Dadas estas dos condiciones de proyecto común y de una idea de liderazgo compartido, pues es necesario que se desarrollen microcomunidades, es decir, microgrupos que van a ser capaces de canalizar las iniciativas de la red. Y esos microgrupos pueden hacer aportes de naturaleza muy distinta, pero casi siempre acaban definiéndose por la singularidad de sus propias tareas. Es decir, se convierten algunos miembros en un microgrupo para poder explorar y explotar pues algún tipo de especialización dentro de ese proyecto en común. Y por tanto asumen una responsabilidad particular que es colectiva, pero que de alguna forma se restringe a un menor número de miembros de la red. Tiene que haber una cohesión grupal y, por lo tanto, tanto los elementos del microgrupo como los sujetos que conforman el macrogrupo pues tienen que mantener la cohesión necesaria para el mantenimiento del proyecto común y, sobre todo, para poder integrar los aportes liderados por cada uno de los sujetos. Tiene que haber reciprocidad, es decir, no puede haber unos sujetos que sean productores y unos que sean consumidores. No, todos tienen que ser capaces de aportar y todos tienen que tener la oportunidad de poder aprovechar los aportes de los demás. Y después hay que tener una actitud dialógica, es decir, que el diálogo debe imponerse como un mecanismo de interacción continuo, ¿verdad? Y sin fracturas. Si no hay una actitud dialógica, pues al final acabaremos perdiendo la capacidad de cohesión, la capacidad de reproductividad y, por tanto, el agotamiento de la red pues puede ser cuestión de fechas concretas para que acabe muriéndose o extinguiéndose, ¿verdad? Bueno, si queréis profundizar un poquito más en esta idea que os he dado, pues yo creo que la lectura de la página 188 pues puede ayudaros a aclarar esta cuestión, ¿verdad? En la página 189 hay una pequeña tablita que también convendría que la interpretaseis y que seáis capaces de asumirla como una idea, que tiene que ver con cuáles son los indicadores de la presencia social. Y entonces aquí habla fundamentalmente de tres aspectos que tienen que ver con lo que hemos señalado anteriormente. Uno es la dimensión emocional, otra es la comunicación abierta y otra es la cohesión grupal. Entonces, la emocional pues tiene que ver con las dinámicas comunicativas, fundamentalmente en términos de actitudes y de valores. Por tanto, la capacidad de expresar los estados emocionales o la capacidad de hacer uso del humor para ser capaces de mantener ese estado de interacción, pues son aspectos que no todos los sujetos disponen de igual modo de ellos, pero que debieran ser patrimonio de todos ellos. Por tanto, quien no tenga estas habilidades comunicativas, pues también estaría bien que fuese esforzándose en poder ir consolidándolas. Es decir, bueno, pues si es tímido, perder la timidez. Si más bien le gusta escuchar, pues saber que también tiene que hablar. Si tiene asumidos unos determinados tipos de valores sociales o profesionales o políticos, etcétera, pues también ser capaz de poder comunicarlos en un estado de absoluta normalidad. Y obviamente, pues hay que desarrollar determinado tipo de actitudes positivas frente a la relación que se establece en el seno de la red. La capacidad de comunicación abierta tiene que ver con que, en principio, todo es comunicable. Por tanto, no solo se trata de ofrecer información, sino también de solicitarla, pedir consejo, pedir ayuda, establecer acuerdos o manifestar desacuerdos. Por tanto, tiene que ser una comunicación que algunos autores definen utilizando el término de comunicación franca, ¿verdad? Es decir, la comunicación franca es aquella que se sustenta en dos principios básicos. En ser abierta, por tanto no hay reservas, y segundo, en ser espontánea, es decir, que en la sinceridad, ¿verdad? Y después, la cuestión del grupo tiene que ver mucho, pues, con el grado de integralidad que manifestamos cada o que manifiesta cada uno de los miembros de la red, de forma tal que se conozcan, que podamos llamar a las personas por su nombre o incluso por sus términos de asignación más familiar y, sobre todo, no tener expresiones de carácter exclusivo. Por ejemplo, pues a la hora de utilizar los pronombres, pues intentar evitar los personales, como el yo o el tú o el él, intentando utilizar aquellos que son más inclusivos, como puede ser el nosotros o el ellos, ¿verdad? A partir de aquí, bueno, pues dentro de lo que son las redes sociales, pues podríamos centrarnos en algunas de las herramientas, ¿verdad? En la página 190 y 191, pues os hablan de los foros. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un foro, por tanto no voy a extenderme yo aquí en él. Y quizás lo importante sería, pues, además de conocer las dinámicas internas de un foro y cómo se generan, pues algunos de los tipos de foros más importantes. Desde lo que pueden ser foros de tutores o foros de expertos o otro tipo de foros, ¿verdad? Que de alguna forma definen una singularidad y una especialidad que los hacen propios y particulares. Es importante, y lo señalo aquí porque no siempre ocurre después cuando uno ve o utiliza los foros como una herramienta académica, que todos los estudiantes o todos los participantes estén en condiciones de hacer un uso equitativo del foro, ¿eh? En los foros, además de las cualidades lingüísticas de capacidad comunicativa, en las que es importante tener un buen dominio del lenguaje en términos de vocabulario, pero también tener una buena capacidad comunicativa en términos de construcción lingüística del pensamiento, es decir, de lo que es la sintaxis y la morfosintaxis, para poder, de alguna forma, elaborar discursos que semánticamente sean coherentes, pues es también muy importante otros aspectos de carácter técnico que faciliten la comunicabilidad. Y hay un problema que no siempre se respeta en los foros, sobre todo en aquellos en los que participan muchas personas y que puede dar lugar a centenares de entradas. Normalmente los foros, aun cuando sean de expertos o muy especializados, pues suelen abordar temáticas muy distintas. Y si cada uno de los participantes de ese foro, cada vez que quiere referirse o hacer una intervención, abriese un hilo comunicativo, pues al final las conversaciones que se establecen en los foros pueden ser imposibles de seguir, pero además se generaría una situación de que ante la dificultad de poder conocer y discernir cuál es el estado de la opinión más actual de todas las intervenciones que ha habido en el foro, pues acabe perdiendo su finalidad y su funcionalidad. Para resolver esto, una cuestión a tener en cuenta por todos y cada uno de los miembros del foro sería respetar los hilos. Es decir, que si dentro de una temática pues cabe hablar de 6 cosas distintas, pues el primero que abra uno de esas cuestiones en debate, pues se define como el hilo conductor de ese discurso. Entonces, todos los que quieran hacer referencia a contenidos expresos de esa línea de trabajo, pues tendrá que trabajar en el mismo hilo. Es decir, que no abre un nuevo turno de discusión, sino que se endosa de alguna forma, en el hilo ya abierto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en un contexto de la pedagogía en general o de las tareas de los docentes en particular, quisiéramos hablar del problema de la organización de la escuela, pues si alguien quisiera referirse al problema de las tutorías con padres, pues abriría un hilo que se llama así, tutorías con las familias. Efectivamente, cualquier persona que venga detrás y quiera hablar de algo relacionado con las familias y la tutoría, pues no debiera abrir otro hilo, debiera incorporarse a ese hilo que ya está abierto. De forma tal que podamos, a través de cada hilo, primero, tener una integración de todos los aportes que haya habido sobre ese tema, y en segundo lugar, también poder hacer un seguimiento, sin esfuerzo, de la historicidad de ese hilo de discusión. En ese mismo foro, pues puede haber otros problemas que no sean la tutoría, como puede ser, pues no sé, las recuperaciones, o puede ser la organización de los recreos, o puede ser pues las relaciones del trabajo colaborativo de los profesores. En cualquier caso, ¿verdad?, para cada uno de esos aspectos, pues estaría bien no abrir hilos secundarios, sino trabajar siempre todos los que se refieran al mismo contenido, trabajarlos en ese hilo. Y eso facilita, por tanto, lo que decía antes. En primer lugar, seguir la historia de la discusión, y en segundo lugar, pues saber que cualquier aspecto que sea relacionado con el objeto de ese hilo, pues va a estar ahí. Y si no está ahí, es que nadie ha aportado nada nuevo. Por tanto, en eso nos quedaríamos como esa cuestión. Bueno, pues invito entonces a que se vea de alguna forma que es muy sencillito lo que tiene que ver con las redes sociales y la web 2.0, que es aquella que nos permite ser editores desde nuestros puntos de inserción a la red. Y el próximo día, que es el día, si no recuerdo mal, el día 27 de abril, pues tendríamos la ocasión de resolver algunas dudas de las que tengáis. Como hemos llegado al final de la hora, pues solo me queda despedirme de vosotros y invitaros a que el próximo día pues os conectéis los más posibles y también vengáis con la actitud, ¿verdad?, de poder compartir con nosotros pues el trabajo de esta interacción online que no es más que también otro foro de intercambio a través de la red. Y bueno, y seríamos mejores todos si todos podemos desarrollar de alguna forma este liderazgo participativo al que me refería antes. Por tanto, invito a que las próximas videoconferencias no sean un monólogo por mi parte, sino que haya realmente la posibilidad de discutir con vosotros pues aquellas inquietudes, problemas, dificultades que tengáis con relación a las competencias o a los objetivos de cada uno de los temas. Con esto me despido, buenas tardes y hasta el próximo día. Muchas gracias.